Más Málaga.
Estar informado.
Se llama María, tiene 84 años y desde hace unos meses se rompió la cadera. Desde entonces su movilidad se ha visto reducida y ha pasado de ser una persona dependiente a una gran dependiente. Sin ayuda, María no puede hacer absolutamente nada. El problema es que lleva meses esperando que un técnico de la Junta de Andalucía vaya a casa a valorar su nueva situación. Muy buenas tardes, es jueves 30 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida te contamos la historia de María, antes la tasa de incidencia de la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Estamos muy, muy pendientes de ese dato porque es lo que va a hacer que las cosas cambien. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque hoy el Comité de Expertos Provincial, que asesora a la Junta de Andalucía en la pandemia del coronavirus, se va a reunir para revisar el mapa de incidencia del virus aquí en Málaga. Toda la provincia de momento está en nivel de riesgo 1, pero los distritos sanitarios de Málaga y de Ronda podrían pasar a nivel 0 por la baja incidencia. En concreto, la última hora, esas cifras que podemos ya contar como confirmadas, es que en el distrito sanitario Málaga la tasa de incidencia está a día de hoy en 49,4 contagios por cada 100.000 habitantes y en la serranía incluso por debajo, en 34,5. Y la barrera para poder bajar a ese nivel cero está en... Por tanto, tanto Málaga como Ronda, esos dos distritos sanitarios, ya están por debajo. Y si los expertos así lo deciden hoy, porque esto hay que hacerlo oficial, desde mañana viernes se recuperará la normalidad, por tanto, la vida antes de la pandemia, sin limitaciones de aforos ni horarios, tanto en los municipios que forman parte del distrito sanitario en Málaga como en el de la serranía de Ronda. Aunque, eso sí, siempre tendremos que seguir llevando todavía la mascarilla en interiores. Vas a escuchar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
En cualquier caso, pase hoy o no, de 50 hacia abajo, si no es hoy, será más adelante. Lo que importa destacar es esa bajada continua. Lo que importa destacar es que, fruto de la vacunación cada vez más generalizada y del comportamiento cívico en general de los no vacunados, pues se va produciendo menos contagios. ¿Y eso qué ventaja tiene la primera? Pues que hay menos presión hospitalaria, menos necesidad de hospitalizar personas, menos personas que pasan a la UCI, menos personas que llegarán a fallecer, si no, bueno, que hubieran llegado a fallecer, ¿no? Todo eso, por eso, es el que más importa destacar. Menos sufrimiento en el campo de la salud y menos presión al personal sanitario que tiene 18 meses de trabajo sobre sus espaldas, ¿no? De trabajo muy intenso.
La historia de María, te la destacábamos en portada. Con 84 años, vive en su casa, en una barriada de aquí, de Málaga capital.
Lo vive con su hijo, que también tiene reconocida una discapacidad del 30%. Ella, María, también es dependiente y hace años que le fue reconocida una ayuda. Recibe ayuda en casa 4 horas a la semana. Pero hace unos meses se cayó, se rompió la cadera y ahora su movilidad es prácticamente nula. Sus hijos solicitaron entonces a la administración que la volvieran a valorar porque la ayuda que tiene reconocida es insuficiente para su estado actual, pero lleva meses esperando.
Hoy hablamos de la ley de dependencia y del proceso que se pone en marcha cuando un usuario solicita acogerse a ella. Lo hacemos con María Dolores Fernández, es la delegada provincial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Delegada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora hablaremos del proyecto de la lista cero, con el que la Junta de Andalucía pretende reducir las listas de espera. Pero antes vamos a hablar de la realidad de hoy en día. ¿Cómo es el proceso para pedir una ayuda por dependencia para esas personas que nos estén escuchando, esos hijos que quieran solicitar esa ayuda para sus padres porque sean ya personas dependientes?
Ajá. Mira, sí, intento hacer un esquema para nuestros oyentes para intentar a ver si queda claro cómo funciona el procedimiento de la dependencia. La complejidad del procedimiento actual que tenemos administrativo que está destinado a la atención de la dependencia es que se sucede en varias fases, principalmente en dos fases. Una primera fase en la que un valorador que depende de la agencia de la dependencia acude al domicilio del usuario, valora el grado de dependencia que el usuario tiene. Y una vez se emite esa resolución con respecto al grado de dependencia que tenga, que puede ser un grado 1, 2 o 3, esa resolución se envía a los servicios sociales comunitarios que dependen de cada uno de los ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 habitantes o, en el caso, a Diputación, que da cobertura a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y son los trabajadores sociales de esos servicios sociales comunitarios los que, en un segundo momento administrativo, tienen que ir de nuevo al domicilio del usuario a otorgarle el recurso, a pactar el recurso con el usuario y con la familia que más acorde es en función del grado de dependencia que se le asigna.
Delegada, hoy ponemos sobre la mesa la historia de María, de esta señora de 84 sí. años. En su caso ya tenía concedida una ayuda semanal de 4 horas porque tenía una situación distinta a la que viene arrastrando desde que se rompió la cadera. Sus hijos nos han llamado, nos han dicho, no hay manera de que vengan a casa a valorar su situación. ¿Hay un tapón? ¿Hay retrasos en este tipo de cosas?
Exacto. Nosotros tenemos, en el caso de María, lo que necesitaría es una actualización del pie de psico. Ya tiene ya el grado de reconocimiento.
Delegada, el sonido no es bueno. Necesitamos que, no sé si está con el manos libre o en alguna zona así.
En un teléfono fijo. Le comento, grado de dependencia en el caso de María ya está reconocido. Lo que necesita y ha solicitado a la familia es una actualización del pie. Proporcionarle un recurso diferente al que tenía, porque el que tenía antes ya no le viene bien y necesita otro tipo de recurso ahora. Y eso, igualmente, los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos son los que tienen que ir al domicilio a hacerse ese PIA. Y efectivamente existe un atraso grande, porque depende de la diligencia de cada uno de los ayuntamientos, ayuntamientos que tienen más lista de espera y otros menos. Con respecto a eso, nosotros acabamos de poner en marcha un plan de choque, la Junta de Andalucía ha puesto un plan de choque de refuerzo de esos piadores que hay en los comunitarios, que en el caso de Málaga es un plan de choque de 48 profesionales, 37 van a ser piadores, que se van a dedicar única y exclusivamente a reducir esa lista de espera de esos pías y en los municipios repartidos. Y aparte, 11 administrativos que van a tramitar esa resolución. Heredar esos profesionales. Con esos 37 piadores esperamos que esas listas de espera puedan provocar una reducción sustancial de la dependencia como se espera.
Está trabajando en la lista cero, además de con ese plan de choque, con un proyecto piloto que en Málaga se va a hacer en municipios que son Fuengirola, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja y Coimbra. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la novedad respecto a lo que se hace ahora?
La novedad es que, como explicaba antes, la complejidad del procedimiento actual es que se hace en dos momentos administrativos. Con este nuevo proyecto, lo que queremos es que desde los servicios territoriales de la agencia se realice la gestión en una única cita, es decir, con una sola se va el trabajador social, acude al usuario, realiza la valoración de la dependencia y en el mismo acta con la familia qué recurso correspondiente a ese nivel de dependencia le viene mejor al usuario y a la familia para poder combatir esa dependencia y evitar grados más avanzados de dependencia. Entonces, con eso estamos acortando muchísimo lo que es el trámite de la dependencia y dando una calidad que lo que necesita. El objetivo principal de esto es definir un entorno de prueba seguro, tanto jurídica como administrativamente, para que se pueda hacer el procedimiento en un solo paso, porque en lo que reconoce la ley de la dependencia estatal, que nace en el 2006, son esos dos momentos administrativos. Entonces, con este proyecto piloto, pues se puede realizar ese entorno de prueba seguro y cuando acabe el proyecto, que tiene una duración de 7 meses, desde este mes de septiembre hasta marzo de 2022, y se vea esa reducción sustancial de la dependencia, pues nos podemos planificar el proceso de la dependencia en un solo acto, que nos va a provocar utilización grande de la lista de espera.
Sí, en todo caso, delegada, para terminar, estamos hablando con la delegada provincial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta aquí. Flores Fernández, para que quede claro a los oyentes que se vean, que se estén viendo en esa situación, la historia de María, la historia que nos han contado sus hijos, que están desesperados porque tienes a una madre que no puedes atender porque tienes que trabajar, porque tienes tu propia familia, tus propios hijos a los que atender. Es una situación, si te pones a pensar, muy complicada la que vive mucha gente, la que soporta mucha gente. A esos hijos y a todas esas personas que están en esa lista de espera, ¿cuándo se va a desbloquear esto? Sabemos que van a llegar más piadores, que es una palabra realmente... pero ¿cuándo se va a desbloquear esto?
La familia como la de la dependencia es una situación de décadas. Y nosotros entramos en gobierno en diciembre de 2018, encontramos una ingente de miles de expedientes acumulados que ni estaban incorporados en el sistema informático, y entonces una administración obsoleta, y que desde que el día uno que entra la consejera en el equipo de gobierno actual, su objetivo prioritario fue durante toda la legislatura una reducción sistémica.
Delegada, pero lleva la nueva Junta de Andalucía, como a ustedes les gustan llamarse, lleva ya 2 años y medio, para 3.
Claro, 2 años en los que en la provincia de Málaga se han dado de alta 12.000 usuarios nuevos con 20.000 prestaciones nuevas. Hemos ampliado 1.000 plazas de dependencia más que el anterior equipo de gobierno durante toda la legislatura, que son 4 años. Hemos reducido el copago de los centros de día de un 40 a un 25%, que le supone al usuario un ahorro económico de 980 euros al año por familia. Hemos mejorado el sistema del Servicio Andaluz de Teleasistencia y actualmente tenemos ese plan de choque de 50 profesionales para la provincia de Málaga, otros tanto para el resto de provincias, el estudio de lista cero para intentar reducir prácticamente a cero lo que es la lista de espera en esos municipios que se va a poner en marcha para después poder implantar ese sistema en el resto. O sea, les traslado que es que el objetivo de reducir la lista de espera de la dependencia es un objetivo prioritario de esta consejería y desde el día 1 estamos trabajando para ello.
Nos ha quedado claro. Nos ha quedado claro, delegada, que hay mucho trabajo todavía por delante que hacer.
Correcto, todavía necesitamos mucho más tiempo por trabajar. Y para eso llegamos nosotros, para ser efectivos, para gestionar y para intentar cambiar las cosas. Lo que pasa es que para intentar cambiar las cosas hay que querer cambiar. Y yo creo que nosotros con la dependencia es un claro ejemplo de esto y lo vamos a demostrar con este proyecto piloto.
María Dolores Fernández, delegada provincial de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. A esta hora, 40 minutos, nos vamos a ir a la carretera.
Sí, porque aquí en la provincia de Málaga está casi el 10% de los tramos de carreteras españoles que están identificados como de alto riesgo para motoristas. En concreto, son 9 vías malagueñas en las que en los últimos años se han producido accidentes que se han saldado con 50 víctimas, incluyendo heridos y fallecidos. Para intentar reducir la siniestralidad, la DGT ha instalado unas señales específicas que alertan a los motoristas de la peligrosidad de esos tramos.
Aída Vilaret es directora de la Dirección General de Tráfico aquí en Málaga. Aída, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde se ubican esos 9 tramos de alto riesgo para Málaga? Le pido porque son. ¿De qué carreteras estamos?
Pues están ubicadas en montaña, muchos accidentes de motos, y que muchas de montaña. Pues, en 37, en Igualeja, en Benajavis, en la 40, en Nerja, en la A366, en Junquera y Alozaina. También en la A31-19, por Benagalbón hacia Moclinejo, en la MA5105 en Frigiliana, en la A405 en Gaucín y en la A7075 en Antequera.
Entiendo que no se han colocado de forma arbitraria, sino que responde pues a un estudio previo, ¿no?, de accidentes en esa zona, ¿no?
Exactamente, sí. Esto se ha estudiado a nivel nacional. Son 100 tramos en total. Nosotros tenemos 9, son bastantes. Somos la tercera provincia en número de tramos de este tipo, después de Tenerife y de Las Palmas, curiosamente. Y claro, se hace un estudio previo de accidentalidad, de sinuosidad de la zona y, pues bueno, se decide colocar estos tramos que suelen tener como de media 2 kilómetros más o menos. Y bueno, en torno a eso, pues se advierte en la propia señal, pues como bien ha dicho anteriormente, el número de víctimas motoristas que ha habido en los últimos 5 años, con el objetivo de que los motoristas pues tengan precaución, o sea, advertirles de la necesidad de extremar la precaución en esos puntos.
Uh-huh. Entiendo que desde la DGT se confía en que esta medida, esas señales que hablan de eso, consiga reducir el número de accidentes.
Pues sí, eso es lo que esperamos, o sea, si se señalizamos el lugar, advertimos de la peligrosidad y por supuesto también son zonas donde hay una especial vigilancia, tanto por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que ya lo viene haciendo desde que están instaladas, y como también por los medios aéreos, el helicóptero, los drones, y por bueno todas las medidas que tengamos, porque sabemos que son puntos de mayor riesgo para este tipo de usuarios.
Uh-huh. Estamos hablando con Aída Vilaret, es directora de la DGT aquí en Málaga. En muchos aspectos este verano de 2021 ha sido parecido al del año 2019, el año de la prepandemia. ¿También se ha notado en las carreteras de la provincia? ¿Qué balance se podría hacer de la circulación en nuestra provincia?
Pues en cuanto a los desplazamientos, al número de desplazamientos, lógicamente hemos aumentado respecto al año 2020, porque teníamos un 30% menos de circulación debido a la pandemia. Y en comparación al 2019, pues ha sido muy, muy similar. Prácticamente se han manejado los mismos datos. El 2019 fue el último año normal de circulación y ha sido pues muy, muy parecido.
En Málaga, ¿cuál es la principal causa de accidente y dónde se suelen producir?
Pues las principales causas de accidente podemos decir que está en colisiones en marcha, ese es el tipo, y las colisiones en marcha suelen suceder por dos motivos: por distracciones, que aquí el móvil es el rey de las distracciones, siempre lo digo, muy peligroso, peligrosísimo, hay que olvidarse de los móviles cuando se conduce. O sea, una conversación telefónica es peligrosa si no se hace con manos libres, pero un WhatsApp es muchísimo, casi peor, porque son muchos metros, segundos que no tenemos atención en vía y es muy peligroso. Y por supuesto también la velocidad inadecuada es lo que más produce accidentes. Y suelen suceder en vías de alta capacidad, creo que han sido la mayoría, pero también en vías convencionales sin arcén.
Este verano nos dejó un dato muy a tener en cuenta. Se realizó una campaña de control de drogas al volante, se hicieron 108 pruebas a conductores y el 42% dio positivo. Supongo que en ese sentido las drogas y el alcohol al volante siguen siendo uno de los caballos de batalla de la DGT, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. O sea, lo que es el alcohol, pues bueno, ya está, llevamos más tiempo y bueno, está más generalizado y las drogas, pues bueno, se está aumentando cada vez más las pruebas que se realizan. Lo que pasa es que salen unos porcentajes muy altos porque van dirigidas. O sea, es la Guardia Civil, bueno, en este caso lo que nosotros manejamos más y las policías locales algunas también, pero se hacen cuando se ven síntomas y normalmente no se equivocan nunca. O sea, tienen es difícil que ven pues no sé, efectos, ¿no?, que ellos conocen perfectamente y claro, pues sale un alto porcentaje.
Desde luego es terrorífico pensar que de cada 100 conductores que la Guardia Civil observa conduciendo y dice, uff, este o esta me da a mí la sensación, vamos a hacer un control, que de cada 100 acierten en 42. Es decir, que 42 personas vayan al volante bajo los efectos de las drogas. Es aterrador si uno se pone a pensarlo,
¿eh? Pues sí, eso significa que hay una gran irresponsabilidad porque por parte de los conductores que en esas condiciones se ponen al volante. Pero desgraciadamente es así. O sea, es un porcentaje muy alto. También es verdad que no se hacen de manera indiscriminada, bueno, mucha, como puede ser el alcohol, ¿no? Como digo, van más dirigidas, pero es muy alto, sí. Es para mirárselo bien y ser conscientes y darnos cuenta, sobre todo las personas que consumen este tipo de sustancias, que no pueden conducir. O sea, es peligrosísimo.
¿Cómo podría convencer la directora de la DGT aquí en Málaga, pues, de que no nos subamos al volante cuando sabemos que nos hemos tomado una copa de más, que no nos subamos, bueno, por supuesto, si hemos consumido drogas, o que dejemos el móvil en el bolso o en alguna parte dentro del vehículo, que también el móvil puede servirnos para salvar la vida si tenemos un accidente localizado, pero sin cogerlo? ¿Qué se le puede decir cuando Aída Vilarez cena con amigos y sale este tema de conversación? ¿Cómo los intenta convencer de que sean prudentes?
Pues con las cifras. O sea, las cifras son objetivas y están ahí. O sea, el consumo de alcohol, la velocidad inadecuada, el uso del móvil, están detrás de todos los accidentes, de la inmensa mayoría de ellos, y hay fallecidos. O sea, y eso es un hecho, y al que le sucede nunca piensa que va a perder la vida en la carretera, y desgraciadamente está sucediendo y no deja de pasar, y sabemos los motivos. Tenemos que cumplir las normas todos, y mientras no cumplamos las normas, pues estamos arriesgando. Y por ejemplo, pues conducir con exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas, es un riesgo enorme para nuestras vidas y para el resto de usuarios. y las carreteras son un sitio de convivencia y tenemos que hacerlo, o sea, por nuestra seguridad, por la de todos, porque es una obligación y porque se nos puede ir la vida en ello.
Todavía hoy, después de un montón de tiempo, de años trabajando en la radio, cuando contamos aquí un accidente, el fallecimiento de un motorista o de un conductor, todavía nos sigue pareciendo una de las noticias más tristes que se puede dar, ¿no? Porque siempre te viene a la cabeza, vaya noticia para esa familia, de la noche a la mañana, en un cuestión de un minuto, vaya noticia para esa familia y desde luego para la persona que se va. Aida Vilarete es la directora de la Dirección General de Tráfico de Málaga. Aida, un placer tenerla en antena. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Encantada.
En las carreteras nos quedamos, Carmen.
Sí, porque la Diputación de Málaga va a sacar a licitación por 4 millones de euros la conservación para los próximos 2 años de las carreteras de la red viaria provincial, que abarca más de 860 kilómetros en 4 zonas, la Axarquía, Norte Antequera, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. Actuaciones que se van a centrar, por ejemplo, en paliar los procesos de degradación de las carreteras por el uso o el propio paso del tiempo, en mejorar la seguridad vial y atender las incidencias que se produzcan por accidentes o inclemencias meteorológicas. Fran Oblaré es diputado de Fomento e Infraestructuras en la Diputación Provincial.
Mantener nuestras carreteras en buen estado, esperando que cuando se produzcan acontecimientos desgraciados, como pueden ser inundaciones o como pudo ser el pasado incendio en la zona de Jubrique, pues todos los daños que se produzcan pues se puedan ser atendidos, despejar esos desprendimientos, caídas de árboles, lodos y otro tipo de acontecimientos que se produzcan en la red provincial.
¿Y en página de sucesos?
Una previsión en tribunales en este caso. La Audiencia de Málaga ha fijado para mediados de noviembre el juicio al exentrenador de fútbol base, para el que la Fiscalía pide 180 años de cárcel por abusos y agresiones sexuales a menores a los que conocía por su trabajo. En abril, el pasado abril, la Fiscalía ofreció un acuerdo al procesado, si reconocía los hechos, pero habrá que esperar al mes de noviembre para saber si se acepta ese pacto, ese acuerdo con la Fiscalía, o si, por el contrario, se celebra el juicio.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos despejados en el interior de la provincia de Málaga, nuboso en la franja litoral, nubes que ha traído el viento de levante y un viento que es más intenso en la comarca de Antequera. Las máximas, según el hombre del tiempo, hoy van a oscilar entre los 26 grados que nos anuncian aquí en Málaga capital y también en Ronda. 27 de máximas esperan en Antequera, 28 en Marbella y 29 en Vélez, Málaga. El pasado mes de junio, mientras la cementera de la Araña hacía unos trabajos de excavación, descubrieron una nueva cueva cerca de este complejo, del complejo arqueológico que existe en la zona. Se trata de una gruta que han denominado la Cueva Blanca o Cueva de la Maravilla Blanca. Los expertos dicen que tiene un gran valor geológico y están estudiando la posibilidad de que hubiera sido habitada allí hace miles de años. ¿Sabías que hay un centro de interpretación de los yacimientos arqueológicos de la Araña? Hasta allí se ha ido mi compañero Pedro González esta mañana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Menos mal que no has hecho la broma que yo esperaba. Hubieras dicho aquello
el neandertal.
El compañero más de neandertal que tenemos en la radio es Pedro González y se ha marchado hasta este lugar donde está el Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de la Araña. Pues sí, efectivamente, hasta aquí me he venido. Hombre, la noticia ha sido esa, la que tú estás contando, en el mes de junio, el descubrimiento casi por casualidad, ¿verdad?, de esa cueva de la Maravilla o de la cueva de la Maravilla Blanca o la cueva blanca, ¿no?, como le llaman muchos. Y eso nos ha hecho encender la luz. En la Araña hay muchos yacimientos arqueológicos. ¿Cuántos hay? La gente sabe que existe un centro de interpretación. Pues hasta aquí nos hemos venido precisamente para descubrir eso y lo vamos a hacer con una arqueóloga de este centro de interpretación. Olga García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Acércate, esto por si acaso mi compañera quiere hacerte alguna preguntita desde allí, tiene alguna curiosidad con esto de los yacimientos. ¿Por qué es tan desconocido este centro de interpretación por parte de los malagueños con el trabajo que hacéis aquí tan importante? Porque me decías a micrófono cerrado que estáis manejando como en el entorno de 30 cavidades en esta zona kárstica, ¿no?
Sí, todas no las podemos ahora mismo. Está parado realmente lo que es la excavación, a falta del permiso de cultura. Hay mucho que investigar todavía. Hemos arañado un 2% de todo el potencial y además sabemos por investigaciones que arrancamos en preneandertales, o sea, con industria lítica encontrada de preneandertales, seguimos con cromañones y paleolítico superior en todas las etapas hasta la edad del cobre.
O sea que la importancia que tienen estos yacimientos es brutal, ¿no?
Pues sí, no muchos investigadores europeos de toda Europa vienen aquí a visitarnos y nos explican por qué no se potencia y se divulga este patrimonio, que es la única capital donde cuenta con cavidades de este calibre.
Hablando de divulgar y de promocionar este lugar, ¿qué se está haciendo por parte de vosotros como yacimiento y por la parte, digamos, de educativa, por decirlo de alguna manera, y de conocimiento del malagueño? ¿Qué se puede ver aquí? ¿Qué les enseñáis a los que se acercan?
Les enseñamos primero el museo, más que museo, centro de interpretación. Les explicamos la prehistoria malagueña. Hablamos de la evolución. Hablamos de los descubrimientos de aquí y les llevamos a las cuevas a visitar. A los niños también le incluimos arqueología experimental, que es muy importante a la hora de saber cómo hacían, cómo conseguían hacer fuego, cómo conseguían tirar, cómo hacían esas flechas. Todo eso es muy importante, que es lo que nos encontramos. Nosotros realmente lo que enseñamos ahora es la Cueva del Humo, que está habitada fundamentalmente y exclusivamente por neandertales, por toda la industria, comida, el hábitat realmente de los neandertales. Y después vamos a un yacimiento que es el enterramiento, una gruta de enterramientos neolíticos, la cual hay que seguir también excavando más adelante, porque estamos convencidos de que más abajo tenemos otras etapas del Paleolítico Superior.
Olga, ¿se puede decir que los primeros habitantes que tuvo Málaga probablemente pudieran estar aquí en La Araña?
No, yo lo afirmo, los primeros habitantes estuvieron por la bahía.
¿Y de qué época estamos hablando? ¿Hace cuántos miles de años?
500.000 años.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿De qué vivían? ¿Había animalitos por aquí, esas cosas? ¿O qué? ¿O eran pescadores?
Vamos
¿o cómo
era? A ver, ahora que está tan de moda hablar del cambio climático, nosotros también se lo explicamos a los niños. El planeta ha sufrido a lo largo del tiempo distintos cambios climáticos. El mar estaba mucho más alejado y esto era un vergel a nivel de raíces, de plantas. Ahora mismo lo sigue siendo. La zona que te puedes encontrar guisantes es un ejemplo. Salvajes, que son chiquititos, es decir, la gente no los conoce. Te puedes encontrar acelgas salvajes dentro de lo que es los alrededores del yacimiento, que hemos recreado en base a los pólenes. La vegetación, como era un clima frío, pues hay algunos árboles y algunas plantas que no se han mantenido. Lo vamos a intentar de nuevo. Pero, en fin, los pinsapos, que había muchos en aquella época aquí, pues ahora no se pueden mantener aquí los pinsapos.
Bueno, y para todo el que quiera conocer un poco más de esta historia que hemos contado y que no sepa que existe, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Llamar al teléfono o al correo de nuestra web. Nosotros todos somos voluntarios, trabajamos de forma voluntaria, mantenemos esto con el dinero de las visitas. Y vamos mejorando pues todas las instalaciones y pues vamos para adelante intentando desde nuestros reducidos medios pues darlo a conocer tanto a colegios como a personal, a todo el personal que viene.
Pues Mónica y oyentes, simplemente poniendo en la web Yacimiento Arqueológico de La Araña, ahí ya te viene toda la información. Una web muy interesante, por cierto, que yo recomiendo ver porque está muy bien hecha y viene toda la información de todo lo que nos acaba de contar Olga para hacer las reservas, las visitas, para conocer un poco más este lugar tan desconocido y que, fíjate, pudo ser el primer lugar donde hubo vida humana en nuestra provincia. ¿Qué te parece?
Pues me parece súper interesante y me apunto en mi libreta de cosas que hacer en Málaga visitar este yacimiento, que personalmente no lo conozco, y eso hay que remediarlo. Y le propongo a los oyentes que también lo remedien. Oye, Pedro, que te quedes ahí con tus antepasados.
Vale. Olga García, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y suerte para todo lo que tenéis entre manos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias. Pues nada, Olga, me quedo aquí con mis congéneres, ¿vale?
Adiós. Qué bozarrón de radio tiene Olga, por favor, qué bozarrón. Ay, adiós, Pedro.
Adiós.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
AM Seguridad es su empresa de seguridad en Málaga, te lo recuerdo diariamente. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Resta de este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento.
Bueno, algo le pasa a Pablo Alborán, a Pablo López, algo le pasa de fondo. Ahora vamos a arreglarlo. Lo que hacemos es una cosa, adelantarte y recordarte que ahora, después del boletín de noticias de la una de la tarde, arranca la tertulia de mujeres, hoy con Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Susana García Bujalance y Carmen Casero. Será enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estamos de vuelta aquí en COPE más Málaga para hablar de lo que tiene que ver la capital y la provincia. Hoy con la tertulia de mujeres, que será enseguida. Antes, queremos saber en qué andan trabajando los compañeros de deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues mira, un titular que no nos gusta dar y que es muy del deporte. Saltan las alarmas en el Málaga Club de Fútbol y lo hace con Luis Muñoz, uno de los hombres capitales del conjunto blanquiazul. El capitán del Málaga se ha retirado antes de que terminara la sesión de entrenamiento de esta mañana. Tiene unas molestias en la rodilla izquierda y esta tarde va a ser sometido a pruebas médicas. Teniendo en cuenta que el partido es el domingo, veremos a ver el balance de esas pruebas médicas, pero parece poco probable que pueda estar en ese partido frente al Fuenlabrada del domingo a las 4 de la tarde, que te contaremos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Esa baja probable de Luis Muñoz se une también a la de Alberto Escasi, al otro medio centro del Málaga, hombre también capital en ese centro del campo para José Alberto López, que es baja segura por sanción. Por lo tanto, muy pendiente de esa última hora con Luis Muñoz. Recordamos que el próximo domingo la Rosaleda podrá ver el 100% del público, es decir, casi 30.000 espectadores, si así lo desean, podrán entrar al campo del Málaga Club de Fútbol. También una buena noticia, en este caso sí, para el Málaga Club de Fútbol y para uno de sus jugadores, para Víctor Gómez, el lateral derecho cedido por el conjunto del Español en el Málaga, ha sido convocado por la selección española sub-21 para jugar dos partidos, frente a Eslovaquia y frente a Irlanda del Norte. Y en baloncesto, en el Unicaja, pendiente del estado físico de Darío Brizuela, que parece que sí podrá reaparecer el próximo sábado frente a Lucán de Murcia, y de Francis Alonso. Ambos tienen sendos esguinces de tobillo.
Todo el deporte a las 3.
A las 3. Y tú tienes hoy tertulia de mujeres, de chicas, dentro de un ratito. Y nosotros
bueno,
tenemos...
están todas ya, esperando que tú dejes ya, de hablar para comenzar
ahora,
nosotros.
Ahora no me voy. Y nosotros tenemos tertulia de baloncesto. Intentaremos arreglar un poquito la Unicaja, Mónica.
Venga, pues a ver si tenéis suerte. Gracias, Emilio. Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpe. Si necesitas reunificar todos tus préstamos, pues ellos son especialistas en eso, en reunificar deudas, hipotecas, préstamos y copréstamos personales, leasing, renting. Infórmate en este teléfono gratuito que te voy a recordar, 900-234-235, 900-234-235.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTE, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 11 minutos. Hoy desde el estudio de Antonio Guadamuro. Hoy hemos querido venirnos aquí, el estudio de Guada, recordarlo, que siempre lo recordamos, lo tenemos tan presente en esta casa, en la redacción y en general dirección, en departamento comercial, Guada, que era único. Bueno, tertulia de mujeres, mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes cuál es uno de los mayores valores que, en mi opinión, tienes como contertulia en una tertulia de actualidad?
¿Ser la mujer del alcalde?
No. Eso es un puntito, ¿eh? También te lo voy a decir. No, pero ¿sabes? Jamás te pides el comodín, me encuentro regular, tengo una reunión, tengo que ir al médico. Y mira que hoy, con los temas que tenemos sobre la mesa, yo hubiera pedido el comodín de me quito de en medio.
No.
No, ¿verdad?
Claro que no.
Pues hablaremos de un montón
en
de cosas.
En absoluto.
Vale. Leticia Tibul, abogada socialista, feminista y deportista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Sonia Crespo, periodista apasionada de la política. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer, un jueves más.
Oye, me han contado, me ha llegado que te han felicitado por todas partes tras la intervención el jueves pasado de Juan Casá en el programa por tus valoraciones. En fin, entiendo que hablaste muy clarito, como suele ser habitual. Ese es uno de tus grandes valores, por eso estás en esta tertulia, claro.
Claro, porque no estoy casada con un alcalde, pero que las felicitaciones no vinieron, no me felicitaban a mí, las cosas como son, te felicitaban a ti por haber conseguido esa magnífica entrevista. Sinceramente, las felicitaciones para ti y tu equipo.
Bueno, Sonia Crespo, que no se muerde la lengua nunca, por eso nos encanta también. Igual que Sonia García Bujalance, ella es arquitecta, preocupada siempre por las ciudades que se desarrollen con perspectiva de género. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con muchas ganas ya de escucharos de nuevo después del veranito.
Bienvenida. Y Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Delegada, ¿cómo va ese carril bici que la Junta ha prometido para la zona este de Málaga?
Ah, me creí que me iba a preguntar por mi boda y mi marido, tío. Decir yo que no estoy casada.
No. A ti me gusta preguntarte por el carril bici que la Junta... La antigua Junta no hacía, tú recuerdas, ¿no? La antigua Junta nunca ha hecho carriles bici y tal. Ahora, hace un ratito hemos hablado con la delegada de Igualdad y Derechos Sociales y decía, no, es que hay mucho retraso en conceder y en atender a personas, en valorar a personas dependientes, porque la antigua Junta siempre es la antigua Junta, como si vosotros no llevara ya 3 años la nueva Junta.
Bueno, pues sí, parece que hace más tiempo, ¿verdad? Yo creo, por el nivel de exigencia, que a mí me parece fantástico, ¿eh? Que la gente espere muchísimo de nosotros y sobre todo que consigamos estar a la altura de lo que la gente espera. El carril bici va bien, tenemos algunos escollos que estamos resolviendo con otra de las administraciones implicadas en este tema, que es Costas, el Ministerio. Y yo confío que podamos dar buenas noticias en plazo de tiempo bastante corto. A ver.
Vale, bueno, otro día hablaremos del carril bici, que es uno de los temas favoritos de Rosa Francia. Comenzamos hablando de una batalla de David contra Goliat, el ciudadano de a pie contra la administración. Cualquiera que alguna vez haya intentado luchar por sus derechos contra la administración, sea la que sea, sabrá lo duro que es, la travesía en el desierto. Bueno, pues esta vez han ganado los vecinos. Vecinos de Plaza Mijana, en el centro de Málaga, que comenzaron su lucha contra el ruido del ocio nocturno hace casi una década, estamos hablando del año 2012, acabaron llevando al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por no ponerle solución. Ahora una sentencia avala esa dejación del propio consistorio, que no haya puesto remedio al problema del ruido en ese punto del centro histórico en el que viven vecinos, por ejemplo, como Óscar.
Como bien dice la sentencia, nos han ido toreando, se puede decir, mandando las denuncias de un sitio a otro. En la realidad y los hechos, y creo que todo el mundo conoce, no es que no hace falta tampoco explicárselo a nadie, creo que todo el mundo conoce Plaza Mijana y todo el mundo sabe que en Plaza Mijana se acumula un montón de gente en la calle bebiendo y consumiendo fuera en las terrazas. y que generan un ruido insoportable para la gente que vive aquí.
Aunque la sentencia de un juzgado contencioso administrativo de Málaga reconoce la inacción del consistorio para atajar ese problema del ruido en la Plaza Mijana, los vecinos no están del todo satisfechos con el fallo porque dicen que no reconocen el daño moral que han sufrido en el pasado, por lo que además no van a recibir indemnización. Pero, en fin, van a seguir adelante con ese recurso que van a presentar.
No entendemos el por qué a futuro sí y a pasado no. Es algo que la propia sentencia es un poco contradictoria en sí misma, ¿no? Cuando ha quedado en evidencia con las pruebas, con los vídeos, con facturas, con asistencias a médicos, con etcétera, 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 que ha asistido desde el minuto uno, ha asistido un daño moral a todos los vecinos que existimos aquí en el entorno de Mijana.
O sea, que si sigue el ruido adelante, sí podrán recibir una indemnización, pero por esos casi 10 años de noches insoportables, pues no se recibe indemnización. Leonor lleva 14 años viviendo también en esa zona, la Plaza Mijana. La suya es otra de las muchas historias que nos cuentan los vecinos.
Encarcelados en nuestras propias casas, porque dormir era imposible, abrir las ventanas era imposible, dormir con el aire acondicionado tiene sus limitaciones para muchas personas, incluso por aspectos relacionados con la propia salud, pues nos ha afectado profundamente.
Hay que recordar que actualmente en la Plaza Mijana se está desarrollando un proyecto hostelero que lo que pretende es acabar con ese histórico problema de convivencia en la zona. Como decimos, los vecinos que no están del todo satisfechos con esa sentencia la van a recurrir, pero es que también la va a recurrir el Ayuntamiento de Málaga porque dice que la respeta pero que no la comparte. Por ejemplo, asegura el Ayuntamiento que la sentencia no ha tenido en cuenta ninguna de las acciones que el consistorio ha llevado a cabo, sobre todo desde 2015, para controlar el ruido de Mijana con inspecciones, con sanciones que incluso han llevado al cierre de algunos locales. Bueno, dicho todo esto, ¿qué os parece la sentencia? Quiero empezar, por ejemplo, por la abogada, Leticia.
Sí, pues mira, desde un punto de vista, digamos, de reconocimiento del daño que han estado recibiendo los vecinos y las vecinas, pues es muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando negro sobre blanco hablan de que ha habido menoscabo de derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera, pues bueno, es lo que tú decías, al final es una batalla de David contra Goliat. Pero es que esto pasa en otras muchas zonas de Málaga, ¿no? Lo que ocurre es que el problema desde un punto de vista más técnico, ¿vale? Y es lo que más o menos se ha visto de las intervenciones que hemos oído, es que efectivamente no se les reconoce la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento desde que se acontecen los hechos hasta que se dicta la sentencia. Y aquí hay un problema técnico, es decir, la responsabilidad patrimonial de la administración es cuando se ha producido el daño. No puedes ejecutar a un futuro por año que, digamos, porque lo que viene a decir, bueno, antes no te pago, pero a futuro, todo el tiempo que el ayuntamiento no haga por resolver esa situación como hasta ahora, van a pagar alrededor de 13.500 euros por año a cada demandante. Eso, desde un punto de vista técnico, desde el contencioso administrativo, es bastante sorprendente y lo hemos comentado algunos compañeros y compañeras. Lo que pasa es que esto es una aguanta al ayuntamiento. Yo entiendo que ellos deben de considerar, obviamente, ante una sentencia de esa magnitud, con las aseveraciones que manifiesta su señoría, que no se corta ni un pelo, de que no han valorado adecuadamente las medidas que ellos han tomado. Pero mira, he seguido muy de cerca al presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, porque, claro, el tema de Mijana se ha trasladado a la Plaza del Carbón, y si estuviera aquí nuestra querida Inmaculada Gálvez, pues estaría aquí pegando voces, contando todas las barbaridades, pero claro, cuando tú llamas a la policía a las 3, a las 4 de la mañana, cuando tú tendrías que estar descansando, partimos de esa base, o sea que tú tienes que tener la acción, ya que estás reventado sin dormir, tú tienes que tener la acción de llamar a la poli, que la poli venga, que te diga que no tiene medios para medir, pero tengas que meterte en el portal para decirte, es que no tengo sonómetro, no para medir, pero si te tienes que esconder porque no se te escucha y hay gente tocando música en la calle, ¿sabes? Entonces, en fin, yo creo que esto vuelve a poner de manifiesto, y no sé lo que opinarán mis compañeras, de que el problema del centro y que después de decretarse la zona ZAS, se han seguido dando licencias a diestro y siniestro sin importar nada la vida de los vecinos, ¿no? Su salud.
Voy a preguntarle a Susana García Pujalance, ella es arquitecta y le gusta que hacer ciudades, construir ciudades cómodas. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, aquí hay un problema y es que el centro histórico de Málaga se ha convertido por un poco una pasada de frenada de esta ciudad que ha pretendido y creo que ha conseguido con éxito, pero convertirse en una ciudad turística, como destino turístico, y creo que lo ha hecho y muy bien, pero en algunas cosas pues yo creo que ha fallado y hay que corregirlo. Una ciudad, un centro histórico que se enfoca exclusivamente al uso turístico, tanto la hostelería como los hoteles, pues lo que hace es expulsar a la población. Entonces, tú no puedes coger y ponerle una mordaza a las personas que están paseando por el centro tomándose una copa. Lo que tienes que hacer es evitar que haya tanto uso como ese y hacer una distribución de usos mucho más heterogénea, ¿no? Para que haya de todo, haya gente que trabaje, gente que viva, gente que pase, gente que consuma y gente que... Ese es el gran problema, ¿no? Evidentemente el ayuntamiento no va a poder tener a una persona constantemente al lado de cada uno de los jóvenes o de las personas mayores, que da igual la edad, que vayan allí a pasárselo bien. Eso es imposible. Tiene que apostar por un modelo de distribución de uso heterogéneo. No solamente en el resto de la ciudad, sino también en el centro histórico.
Sonia Crespo.
Pues yo creo que vamos muy tarde, sinceramente. Esto era muy previsible. El ayuntamiento alega ahora que se han estado tomando medidas desde el 2015. Pues de poco han servido, porque lamentablemente hace escasos meses, este mismo verano, hemos estado viendo imágenes del centro de la ciudad de Málaga en informativos, en programas de ámbito nacional, en periódicos de tirada nacional, viendo en qué se ha convertido el centro de la ciudad. Comentaba Susana que es un centro que está orientado prácticamente en exclusividad al turismo. Eso es ahora, pero es que el problema del centro histórico, de los ruidos, de la saturación, no es de estos últimos años. Es algo que se lleva arrastrando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y cada vez va a tener una peor solución, porque no solamente es que se sigan dando licencias para la hostelería, es que además hay que sumar los nuevos fenómenos, que son, por ejemplo, los pisos turísticos. En fin, que se escucha, parece que a todos los agentes, menos a los vecinos, que desde mi punto de vista son héroes. Los que quedan viviendo allí son héroes. Y me imagino que vivirán pocas familias con niños o con niños pequeños, porque realmente eso no es un modelo de ciudad sostenible ni habitable. Y ahora el ayuntamiento tiene un serio problema, porque la pelota se ha hecho demasiado, demasiado grande. Es cierto que todos los centros de la ciudad, todos lo sabemos, el que vive en el centro asume que el centro pues, es el escenario por excelencia de eventos, de actividades. De eso a permitir lo que se ha permitido en el centro a un abismo. También es verdad que la Plaza Mijana es un punto, por su propia configuración, especialmente problemática, ¿no? Pero bueno, que esto era la crónica de una muerte anunciada. Y lo peor es que, por más que el ayuntamiento, por no perdernos en las triquiñuelas que muy bien ha explicado Leticia, jurídicas, el ayuntamiento tiene que reaccionar. ¿O es que de verdad quiere que el centro esté completamente despoblado de vecinos?
Es que además no es un problema solamente de vecinos del centro histórico, que también esa semana hablábamos pues con la Asociación Romeral, que tiene una Asociación Romeral contra el Ruido, así se llama, en la zona de Teatinos, desde donde valoran la sentencia contra el ayuntamiento, aseguran que se ven reflejados en la situación y en las afirmaciones del juez en ese documento, y se están planteando tomar también la vía judicial, aunque de momento no han dado el paso, o sea que no solamente es el centro. Bueno, la delegada de Fomento, Carmen Casero, tiene la mano levantada. Después, Rosa Francia.
Gracias. A ver, yo quería hacer varias reflexiones. La primera, que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que esto no es un problema de Málaga, ni siquiera un problema concreto de la Plaza Mijana, como bien estáis explicando. Un problema que sucede, seguro, en muchas más ciudades de las que se conocen y probablemente ninguna de ellas pues haya intentado imponer unas medidas de control para obtener una radiografía exacta de los lugares donde se estaban provocando estos hechos, ¿no? Estos ruidos, y probablemente, bueno, pues sea mucho más habitual en los centros históricos de todas las ciudades de lo que está trascendiendo quizá a nivel mediático. Dicho esto, yo sí creo,
aún solidarizándome absolutamente con los vecinos, porque todos los que vivimos encima de un bar, aunque no vivamos en el centro histórico, padecemos ruidos, todos, yo creo que todos los malagueños y probablemente toda la gente desde toda España, porque es nuestra costumbre, es el clima que compartimos y, en fin, se dan muchas circunstancias que invitan a que la gente esté en la calle. Dicho esto, yo sí creo que el ayuntamiento ha intentado poner medios de control y mecanismos de control hacia estas situaciones. Quiero recordar que no hace muchos años, pocos, no recuerdo exactamente la fecha, hubo manifestaciones de los hosteleros apoyados por la Asociación de Hosteleros de Málaga que decían que tenían que cerrar por el acoso constante y la cantidad de multas que la policía local les estaba poniendo. Es decir, que yo puedo estar de acuerdo en que el resultado probablemente no haya sido satisfactorio, pero no estoy de acuerdo en que el ayuntamiento no haya intentado solventar el problema de manera reiterada durante mucho tiempo. Quizás, a lo mejor, lo que faltaría en este momento y ante estas circunstancias es una regulación a nivel nacional que regulara estos problemas de ruido, que sí se regula en otros sectores, pero no en el del ocio, porque la realidad es que todos estamos viviendo en cantidad de ciudades españolas la cantidad de botellones y de problemas que está habiendo durante la noche.
Rosa Francia.
Sí, me habéis tocado prácticamente todo lo más interesante. Y lo más interesante, por encima de todo, por supuesto, es el interés de los vecinos, que vecinos somos todos. Yo no vivo encima de un bar, pero durante mucho tiempo, en la época triunfante de los botellones, que convertían muchísimas calles de Málaga en salidas de bares, en la zona de atrás de mi casa había grupos de gente joven que nos daban las 2 y las 3 de la mañana sin poder dormir. Es una cosa bastante común y algo que tenemos que tratar de impedir por encima de todo, porque el descanso es naturalmente fundamental. Ahora, lo de el viacrucis administrativo que pueden sufrir los vecinos, lo sufre también el ayuntamiento, cuando se trata de tener que coordinar normativas distintas, áreas distintas, son cosas en las que seguramente, yo no sé cómo funciona, pero seguramente participa seguridad, participa el área de vía pública, participa un montón de cosas que seguramente es más difícil de coordinar, pero lo que sí sorprende es el que se haga tanto hincapié en la inacción. A mí me da la impresión de que seguramente por la dificultad de documentarlo todo, o por las prisas o por lo que sea, a manos del juez no han llegado la documentación suficiente, porque es cierto, yo recordaba también, como ha recordado Carmen ahora, de que ha habido muchísimas protestas de los hosteleros y que algunos de ellos han dicho que han tenido que dejar su negocio. De hecho, algunos negocios de esa plaza se han fundido para poder hacer un perfil distinto de bar más grande y que no tenga que contar con el exterior, etcétera. No lo sé, pero que ha habido infinidad de sanciones, infinidad de intervenciones, eso es un hecho.
O sea que la sentencia, el problema es que los servicios jurídicos del ayuntamiento no han aportado la documentación
que
hubiera convencido
jamás,
al juez.
No me atrevería jamás a decir tanto, pero si el juez dice que hay inacción y que no se ha documentado que se haya tomado medidas, entonces que probablemente falta documentación. Y me imagino que es lo que hará ahora el ayuntamiento. O pondrá en valor la documentación que haya presentado y que no haya sido debidamente, a su juicio, valorada. No lo sé, yo estoy fuera y no me atrevería a decir tanto. Lo que sí es cierto es que ahora mismo, por lo que cuentan, las circunstancias son completamente distintas. De hecho, lo eran ya a principios del 2020, pero llegó la pandemia. Los protocolos del COVID hacía que a una determinada hora se cerraran los locales y la gente se desplazara al exterior y continuaran allí la reunión y las conversaciones. Es decir, ha complicado todavía más lo que ya era complicado de antes. Yo confío en que a partir de ahora, sobre todo con la declaración de SAS, con las amenazas de multa y sobre todo con el reconocimiento que han hecho desde hace muchos años el ayuntamiento del derecho de los vecinos a algo tan fundamental como el descanso, la tranquilidad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, etcétera, pues que vayan cambiando las cosas. Hablaban antes, no sé quién, de las licencias que se dan. Yo había oído que había un establecimiento que se va a abrir en la Plaza Mijana, pero me dicen que es de restauración, sí, que no tiene nada que ver con las copas.
No, el nada como cualquiera de nosotras que hayamos salido hace tiempo, cuando éramos jóvenes, Leti, ahí a la Plaza Mijana, o Carmen Casero, o Sonia.
Yo he salido.
Pero, oye, venga, sí que remata el tema la letrada, sí, letrada Tebul. Sí.
Porque además me parece que es importante que también sepamos en qué marco nos movemos. Vamos a ver, ya hay una ley nacional, es del 2003. Es decir, todo eso está regulado para temas de actividades comerciales, industriales, servicios. ¿Qué pasa si tenemos un ruido de ocio de este botellón en zona de ocio terraza? Pues tienes que consultar tu ordenanza municipal o la legislación autonómica y, en su caso, como aquí tenemos, si son zonas acústicas saturadas y están así reguladas. Es que es exactamente igual con otro tipo de ruidos vecinales, de mascotas, recogidas de basura. Te vas a la ley estatal, creo que era la 37, bueno, es del 2003, luego te consultas tu ordenanza municipal y la legislación autonómica. Lo que te vengo a decir es que esto no pasa porque es que no hay un marco jurídico en el que nos sepamos mover. No, aquí hay un problema más profundo y que Susana estaba manifestando también antes. Es decir, volvemos a lo de siempre. ¿Qué es lo que pasa con el centro de la ciudad de Málaga? ¿Cuál ha sido el modelo en el que se han pasado de frenada? El de expulsar directamente a los vecinos y las vecinas que ya no pueden vivir en el centro porque no tienen supermercados, mercados de proximidad, guarderías, servicios mínimos para poder vivir, ¿sabes? Entonces, pues naturalmente pues te vas, porque si yo no puedo bajar y comprar un kilo de tomates a un precio normal, porque lo que tengo son pisos turísticos alrededor y es que a lo mejor ni me venden tomates, pues es que así estamos. Entonces, bueno, ¿esto qué sirve? Pues las sentencias como las del contencioso 6 de este juez, que ya algunos lo conocemos, ¿no? Porque, en fin, yo tengo sentencias suyas también muy curiositas de cómo le gusta escribir, ¿no? Pero ponen otra vez en el debate de qué queremos ser de mayores, y lo de repensar las ciudades, pues puede también ser esto. Esto no es, ah, tú no has hecho, ah, qué mal has hecho, es culpa tuya. No, vamos a hacer un trabajo corresponsable. Venga, de todo esto.
Ojo, chicas, somos... Ojo, sí. El centro histórico hace muchísimos años, décadas, yo digo más de 50 años, en que no tiene tiendas de proximidad, en que tiene el mercado central, falta absoluta de colegios, de parques infantiles, es decir, el centro histórico acumula esos déficits, es decir, ofrecía un caldo de cultivo magnífico para que haya pasado lo que ha pasado, que se han intentado establecer allí los que tienen un tipo de negocio que está más volcado al disfrute del ocio por parte de los malagueños y los turistas.
Bueno, eso es parcial.
Vamos a hacer una cosa. Dejamos el ruido, que seguro que hablaremos del ruido en otra ocasión. Vamos a hablar de urbanismo, ya que tenemos además aquí a la arquitecta. La ciudad de Málaga podría perder en la próxima década 13.000 millones de euros en inversiones en el sector inmobiliario y de la construcción. ¿Por qué? Por el inconveniente que supone para el inversor la burocracia para desarrollar un proyecto. En Málaga, las licencias en la gerencia de urbanismo tardan en tramitarse más de 13 meses frente a los 3 meses que marca la ley. Es el plazo que marca la ley, 3 meses. Son datos que se recogen en un informe sobre burocracia urbanística en nuestra ciudad. Está elaborado por el Foro Regulación Inteligente, una entidad que estudia las legislaciones vigentes en España, propone reglas más simples. Ese foro lo dirige el analista económico Diego Sánchez de la Cruz. Dice, por ejemplo, que aunque veamos muchas grúas levantando vivienda, no es suficiente para el ritmo al que crece la población aquí en Málaga.
¿Cuál es el problema entonces? Que tenemos una oferta de vivienda, un parque de vivienda prácticamente estancado. Por ejemplo, si hablamos de vivienda protegida, me imagino que os va a sorprender escuchar esta cifra, pero no se han construido ni 10 nuevas viviendas de vivienda protegida a lo largo del último año antes del confinamiento. Apenas 7.
Cuando un inversor, un promotor, llama a la puerta de la gerencia de urbanismo, ¿qué pasa? Bueno, para presentar un proyecto, pues esto es lo que se encuentra.
Pueden hacer falta hasta 10 informes distintos, no todos del Ayuntamiento de Málaga, ojo, también la Junta, también instancias y organismos nacionales tienen que ver en algunos de esos procesos, pero en definitiva, cuando uno habla con la Gerencia de Urbanismo, lo que se cuenta es el requerimiento de hasta unas 10 licencias, ¿no?, para poder llegar a desarrollar un proyecto.
Está vigente la declaración responsable, que eso sirve precisamente para agilizar licencias, pero solamente para obras menores. Así que aseguran que no es una solución para la mayoría de proyectos.
Aunque esto es un avance, solo afecta al 15% de la obra que se desarrolla en Málaga. Es decir, el 85% o casi 9 de cada 10 nuevos proyectos de vivienda no son obra menor, son obra mayor. Implican levantar una nueva vivienda, rehabilitar una vivienda que esté en estado inhabitable, etcétera. Y por lo tanto, no ha habido mejoras en este sentido.
Según este foro de regulación inteligente, como decimos, el titular, en la próxima década se podría perder 13.000 millones de euros en inversiones aquí en Málaga. Susana, la arquitecta de esta mesa de tertulia hoy, Susana García Bujalance, tú tienes una relación muy estrecha con urbanismo. Ya una vez, recuerdo hace unos meses que entró el concejal de urbanismo por un asunto y le diste un rapapolvo importante al funcionamiento, ¿no? Supongo que no ha mejorado esto en verano, ¿no?
No, por cierto, ¿me oís?
Perfectamente.
Sí. Ah, vale, perdón, que me parecía aquí que no. Bueno, a ver, el Colegio de Arquitectos está realizando un trabajo de verificación del tiempo de tramitación de los expedientes para demostrar, bueno, pues ya que parece que nos quejamos de vicio, que efectivamente estos trámites son realmente imposibles. Yo creo que aquí hay un problema de base fundamental y es la falta de la digitalización de los servicios de la Gerencia de Urbanismo. O sea, ni tenemos acceso a un registro telemático donde, bueno, es que pueblos pequeñitos de la exarquía tienen un registro telemático en el que es absolutamente fácil presentar documentación porque tiene todos los trámites perfectamente habilitados y lo tiene muy claro, y aquí tienes que terminar presentando la documentación a través del ORBE, que es una plataforma estatal donde le pierdes la pista al expediente y donde muchas de las tramitaciones tienes que terminar haciéndolas a través de un correo electrónico en el que al cabo de las dos semanas te dicen su WeTransfer ha caducado porque nadie lo ha abierto y tiene usted que volver a cargarlo. Entonces, la digitalización en una ciudad como Málaga, cuando tantos municipios pequeños de la provincia lo tienen perfectamente habilitado, es fundamental. Eso es un punto. Otro punto diferente es la gestión interna que la Gerencia de Urbanismo haga de su propio cuerpo técnico. Yo ahí no me voy a meter, solamente puedo hablar de que en la parte de planeamiento, que es la que yo manejo más, pues la verdad es que funciona de maravilla. Tienes acceso a los compañeros, te atienden, te cogen el teléfono, te responden los correos inmediatamente. Sin embargo, en licencias esto no ocurre. Y al final, la mayor parte de los trámites de mis compañeros y compañeras pues son trámites de licencia. Y el tema de la declaración responsable. Vamos a ver, las declaraciones responsables son para proyectos menores, pero la mayor parte de los proyectos que se hacen, una pequeña rehabilitación, una pequeña reforma, también requieren de licencia. Y entonces no se puede dar como por resuelto el problema porque es que ya tenemos la declaración responsable. No, eso es una parte muy menor. Y en todo caso, una de las cosas que plantean pues algunas personas, como el autor de este informe, con la que yo particularmente no estoy de acuerdo, es poco menos que se lleve todo a declaración responsable y entonces ya nos quitamos el problema de la tramitación. Eso no creo que sea la solución, porque a través de declaración responsable, pues lamentablemente hay gente que hace cosas que no deben de hacerse.
Claro, porque es entonces, una forma, si tiene que ir el técnico y autorizar, o si es una licencia, es una forma de controlar también, ¿no? Un
claro,
poquito más el urbanismo de la ciudad.
Claro, es una fiscalización. Uh-huh. Y como tal tiene que ser entendida en activo, no en reactivo, digamos, ¿no? Entonces, no puede considerarse la fiscalización como un problema, sino como una solución, bueno, pues a las cosas que algunas personas hacen mal, ¿eh? Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía lo hace bien y por supuesto, mis compañeros y compañeras, pues también. Pero, lamentablemente, hay gente que hace una declaración responsable para cambiar el suelo y te termina haciendo la casa nueva. Entonces, bueno, eso hay que controlarlo. Entonces, llevarlo todo a declaración responsable no es la solución. Luego, otro problema que también hay es que no hay acceso, ya antes era difícil, pero bueno, podías, pero ahora ya con el tema del COVID, cuando ya si se puede ir a un restaurante, no sé por qué no se puede ir a la Gerencia de Urbanismo a ver a los técnicos y hacer preguntas. Porque claro, es que esto no tiene ningún sentido. Claro, es que resulta que no puedes, tienes que pedirle cita previa, pero no sabes con quién pedirlo porque tienes que hacer una consulta y no sabes quién va a ser el que te vaya a informar la licencia porque todavía no la has hecho. Quieres resolver una duda para que el proyecto vaya lo mejor posible y entonces te den un informe favorable lo antes posible. No, que tarda, yo no sé cuántos meses en llegar al técnico a la técnica de turno, luego se lo mira y como no te ha podido aclarar las dudas, pues entonces te contesta negativamente al cabo de un año. Y cuando tú ya se lo entregas y te vuelve a contestar, pues ya van 2 años. Y como haya cambiado el técnico y te hará, te lo informe otro, con un criterio
diferente... Queda claro,
diferente,
Susana, queda claro. Se reía de fondo Leticia Tebul.
Sí, no... es que la clave COVID es como la excusa en todos lados, no solo en la gerencia, porque si yo te cuento lo juzgado. Pero es que en el tema de la gerencia, propiamente, es que tengo una anécdota de hace 10 días, precisamente con lo que está diciendo Susana, ¿no? Porque, bueno, una trabaja en el ámbito laboral, pero trabaja multidisciplinarmente con otros muchos profesionales. Y a razón de un compañero arquitecto, ¿no?, del tema de la gerencia, venía quejándose, hay que ver, esta gente siempre igual, con lo mismo, miles de informes sectoriales, cada funcionario defendiendo su cuotita de poder, aquí nadie sabe quién está llevando el expediente. Y le digo, pero bueno, esto al final, ¿cómo lo has resuelto? Y dice, pues nada, una declaración responsable para un proyecto de 2 millones de euros. ¿A ti te parece normal? Dice que a mí estupendo, mis clientes encantados, pero dice, si esto no es para cambiar una obra menor, sino es un proyecto de inversión de más de 2 millones de euros y me hacen una declaración responsable, en fin, porque yo no soy un pirata, ¿no? Que es lo que decía Susana, ¿no?
Miedo
porque
da,
soy profesional,
miedo
pero
da.
Es que es increíble que me dice, yo encantado, pero a mí esto no me parece normal, ¿no? En fin,
bueno,
por eso me reía.
Carmen Casero, delegada de Fomento, que no tiene nada que ver con el urbanismo de aquí del ayuntamiento, pero bueno, como sabía que íbamos a tratar este tema, supongo que habrás echado un teléfono a tu compañero de partido, al concejal, a Raúl, para, oye, concejal, ¿por dónde salgo yo con esto, no?
Pues no.
Ah, mira, qué bien. O sea, que veo que no te preparan los temas,
no,
a pesar de que lo mando con tiempo.
No le he echado ningún teléfono a Raúl. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, no vamos a negar lo que es evidente. Las administraciones tenemos todas que procurar agilizar la tramitación y, sobre todo, la atención al ciudadano, la realidad. Y eso nos ha pasado a todos, es que el COVID, que puede parecer una excusa, que ya no tiene valor, sí que lo tiene y mucho. Yo lo digo por lo que yo he vivido. Nosotros nos hemos enfrentado a unos cambios en los procesos de atención y de tramitación.
Delegada al grano.
No, te estoy contando, Mónica, la realidad. Es decir, no vamos a negar lo evidente, el COVID nos coge... por sorpresa, en una administración...
Sí, pero la arquitecta habla de falta de digitalización, o sea, habla de más cosas.
Es que es así. Yo os puedo poner ejemplos. Por ejemplo, la Delegación de Urbanismo de la Junta de Andalucía tenía cientos de expedientes sin digitalizar, cientos de expedientes. Todo ese trabajo ha habido que acelerarlo con el COVID al 220%, porque no estábamos preparados para un modelo de atención que debería estar más que implantado en el año 21. No lo estamos. A mí me parece que nos queda mucho por hacer, pero la realidad...
¿Pero por qué Villanueva del Rosario sí está digitalizada y Málaga no?
Pues yo es que la verdad es que no entiendo por qué Villanueva...
Hombre, es muchísimo más pequeño el territorio.
No, pero estamos hablando de una administración. O sea,
no me crucéis, no, Enrique, ahí, bajando aquí. Aquí no se puede cruzar, esto no es como cuando estábamos físicamente en la emisora, que algún día estaremos otra vez. Entonces, delegada, 30 segundos para terminar y levanta la mano Leticia, así que Carmen Casero, Leticia, Sonia Crespo. Y después Rosa, que está ahí, que no levanta la mano, pero que seguro que quiere hablar.
Yo insisto, las administraciones todas estamos haciendo un esfuerzo impresionante por adaptarnos a las circunstancias y por cambiar el fondo de funcionamiento. A veces lo conseguimos más rápidamente, como Villanueva del Rosario, y a veces pues vamos más lento. Pero que yo no niego que necesitamos una revolución. Por supuesto que sí, vamos, yo la primera yo.
A ver, yo lo que quiero decir es que volvemos a lo de siempre. Si antes la ley de ruido era de 2003, la normativa sobre administración electrónica es 2003. Es decir, yo entiendo que las administraciones pueden tener algún tipo de dificultad, pero estoy de acuerdo con Susana. Después de la promulgación de las leyes 3940/2015, los ayuntamientos de menos de 20.000 y de menos de 3.000 y de menos de 1.000 se han puesto la pila con sus diputaciones provinciales en muchos pueblos de esta nuestra Andalucía, ¿sabe? Entonces no es de recibo que una gran ciudad, que además está regulada por el Reglamento de Grandes Ciudades como es Málaga, que además se nos la damos, ¿no? De que estamos en moda, ¿no? Después de Barcelona y de Bilbao, la gran ciudad que se va a remodernizar y que se le va a reconocer es Málaga, que tengamos que irnos a la red. Es que yo me he quedado un poco loca con lo que ha dicho Susana. Es como si yo ahora tengo que meter los registros de mi escrito en vez de directamente a la Junta de Andalucía, a la red Sara. Es que me parece horroroso.
Vamos, así es. Sonia Crespo.
Pues mira, yo estoy de acuerdo con Carmen. La burocracia es, la administración es burócrata, ya lo decía Larra, con Vuelva Usted Mañana. Pero es que tuve la oportunidad de hablar hace un par de días, por ejemplo, con la delegada de turismo, con Nuria Rodríguez, y me comentaba y me hablaba de la falta de digitalización, del gran déficit de digitalización con el que se ha encontrado en su administración cuando ha llegado y que haya la creado sorpresa. De hecho, cuando tú hablas, por ejemplo, con los empresarios hosteleros, te destacan la diferencia de trabajar con la Junta de Andalucía, trabajar, por ejemplo, con la Diputación de Málaga. Y yo estoy convencida que cuando los organismos, las administraciones, los territorios que hay que gestionar son más pequeños, la gestión es más fácil. Yo no voy a negar que la gerencia de urbanismo, entre otras cosas, porque yo no interactúo con la gerencia de urbanismo, no me dedico al urbanismo ni a la construcción y no tengo por qué dudar, no dudo en absoluto de lo que comenta Susana o lo que comenta Leticia. Y probablemente pues tiene muchas cosas que mejorar y no se caracteriza pues por su agilidad, pero tampoco la vamos a señalar aquí porque es que claro, hay una presión muy importante. Yo es que cuando se habla de ladrillo, lo siento mucho Susana, que no, pero cuando se habla de ladrillo me echo a temblar. Porque se dan unos datos que no se contextualizan. Comentaba Rosa, siempre dice, no, los datos no mienten, pero ojo, los datos son. Hay muchas maneras de analizarlos. Si los damos aislados, pues vamos a perder no sé cuantísimos millones de euros por culpa del concejal de urbanismo o por culpa de la gerencia de urbanismo de Málaga. Y no se dan más datos. ¿Y los recursos? ¿Qué supone seguir construyendo? ¿Dónde se va a construir? Mira, este verano yo he estado sufriendo, donde yo vivo, en Mijas Costa, cortes de luz como no he sufrido nunca. Llamas a tu administrador y te dice, es la sobrecarga, es la sobrepoblación. Y da miedo y vergüenza ponerte a mirar y ver las grúas de cómo se sigue construyendo. No hacemos caso, es verdad, qué pena que hoy no estoy inmaculada, de las voces y de los, y no solamente de los verdes o de los partidos más ecologistas, sino de los geógrafos o de los geólogos sobre los recursos de la tierra. En fin, que yo creo que es que este debate es mucho más profundo de que simplemente si la Gerencia Municipal de Urbanismo, los funcionarios no trabajan como deben, o en fin, que es mucho.
Rosa Francia, y acabamos con el tema que sé que queréis seguir y Susana García Bojalance, la arquitecta, quiere seguir, pero tenemos a una invitada desde hace ya un rato al teléfono y quiero atenderla. Así que Rosa Francia y cambiamos.
Voy a ser brevísima. Apoyo totalmente las palabras de Susana desde el punto de vista de la digitalización. A todos nos interesa que la administración, por lo menos en lo que se puede agilizar, y desde ese punto de vista de la digitalización se haga cuanto antes. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sonia, porque es cierto que si se pueden perder millones por retrasos de la administración, también se pueden perder millones por inseguridad jurídica, porque la ligereza de la administración deje colar cosas injustificadas. Es muy lento. Yo sí he intentado hablar con el concejal, no he podido, pero sí he leído algunas declaraciones que abundan en la idea de que una vez que se ha cumplimentado lo primero, la presentación del proyecto. Si el proyecto es muy complejo, si el proyecto está en una zona histórica, entonces todo lo previo a la licencia es larguísimo, es lentísimo. Luego hay informes sectoriales, de cultura, de medio ambiente, que eso lo alarga mucho. Pero el concejal ha dicho en muchas ocasiones que una vez que está eso cubierto, lo que es la gestión de la gerencia es rápido. Que una primera ocupación, cumplido lo anterior, es rapidísimo. Ha mejorado las cosas con la declaración responsable, aunque no sea la panacea. Ha mejorado las cosas con la OMNU, que permite hacer una serie de trámites sin necesidad de licencias. Pero es cierto que es muy lento, pero también es cierto que a todos nos interesa que sea muy cuidadoso. Por lo tanto, lo que tenemos que pedir es que se agilice, pero que no se deje de lado ninguno de los trámites. Sí, he oído también que la Gerencia de Urbanismo está ofreciendo convenios con distintos colegios profesionales, me imagino que también con el de arquitectos, para que se pueda colaborar en la agilización. Y de hecho me consta que en los últimos tiempos los proyectos que van visados por el Colegio de Arquitectos no se le hace verificación en la Gerencia de Urbanismo, que algo se va moviendo, aunque seguramente muy poco todavía.
De todo lo que ha dicho Rosa Francia me ha sorprendido una cosa, que el concejal de urbanismo no le coja el teléfono a Rosa Francia. Raúl López, ¿nos ha enterado de que tú eres la alcaldesa en la sombra, como dicen?
Seguro que cuando yo le llamo está él súper ocupado.
Claro. Bueno, vamos a seguir hablando en cierta forma de urbanismo porque...
Aparte de que mi teléfono es un teléfono que no tiene...
Que no lo tiene registrado. Si tuviera, no. Si tuviera Raúl López el teléfono registrado, Rosa Francia, mujer de mi jefe, vamos.
No, mujer de mi jefe, no, amiga. Yo lo aprecio muchísimo y sé que él también a mí.
Ya, pues yo tengo los teléfonos de mis amigos. En todo caso, no me quiero enredar porque me gusta mucho enredarme contigo y no es el momento. De cierta forma hablamos de urbanismo porque, claro, con todo lo que hemos hablado, el ruido, la situación del centro, de los vecinos, el urbanismo, bueno, será que nos planteemos la propuesta que ha hecho el Partido Socialista. ¿Es el momento de repensar Málaga, como propone el Grupo Municipal del PSOE? Bueno, Rosa del Mar Rodríguez es concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo muy afectuoso para todas las compañeras que hay en la tertulia. A casi todas tengo el gusto, el placer de conoceros en persona y bueno, aunque sea a la distancia, siempre es un lujazo escucharnos.
Concejala, ¿por qué dicen ustedes que es el momento de repensar Málaga?
Bueno, estamos en un punto de inflexión después de toda la pandemia, la crisis económica que ha llevado. Van a venir una cantidad de fondos europeos enormes, los Next Generation, y pensamos que es un punto, y aparte, un punto que nos va a hacer abordar pues un montón de incógnitas que todavía tienen que despejarse y que son muy importantes en nuestra ciudad. Seguimos después de 26 años con el río Guadalmedina sin saber qué hacer con él, el entorno de la Raijanal, los terrenos Resol, Astoria Victoria. Tenemos ahí muchísimas oportunidades que todavía son clave en nuestra ciudad y que no se han abordado. Por ello, nuestro portavoz, Dani Pérez, comentaba y presentaba el proyecto Repensar Málaga, ¿no? Pretendemos, además, y esto quizás sea una de las claves del proyecto, queremos que sea un proyecto colectivo. Por eso estamos yendo barrio a barrio a visitarlo, a hablar pues con todos los colectivos, con los vecinos de a pie, porque queremos que ese modelo de crecimiento social y económico tenga un fuerte carácter progresista. Y también, siguiendo un poco la línea del Gobierno central, que tenga una especial incidencia en la captación de la industria verde.
Concejala, eso de repensar Málaga, pues no es parte de la función de la Fundación Ciedes, que están representadas pues, a las administraciones, todas las administraciones, los empresarios, sindicatos, colectivos vecinales, sociales. ¿La Fundación Ciedes no puede ser ese marco o no debe ser ese marco?
Puede ser uno de los marcos que haya. Está claro que a la hora de pensar nuestra ciudad, todas las fuerzas políticas, civiles, todas las fuerzas vivas de la ciudad tienen que tener su lugar y tienen que tener su sitio y poder opinar, que como te decía, es uno de nuestros puntos fuertes. No queremos que sea un proceso por imposición, sino queremos que esté cargado de consenso social. No nos planteamos que venga una consultora de fuera de Málaga a pintar en un despacho una Málaga muy bonita. No queremos que sea nuestra gente de Málaga, nuestros ciudadanos y ciudadanas, los que nos transmitan también su idea de ciudad con un criterio que inamovible para nosotros, ¿no? Tiene que ser una ciudad más habitable y sostenible. Creemos que ahora mismo hay una especie de vacío, una especie de falta de modelo de ciudad. De hecho, bueno, pues el PGOU está sin actualizar o sin ir más lejos. En los últimos 20 años se ha perdido más de 1 millón de metros cuadrados de tejido productivo que se ha cambiado a residencial, ¿no? No queremos que el ladrillazo, el modelo del ladrillo que ya no pasó factura en su día, siga siendo uno de nuestros pilares. Apostamos por un modelo más ecológico. Yo creo que esa es una línea que estamos viendo en toda Europa y queremos que Málaga no se quede detrás, ¿no? Queremos a lo mejor una apuesta más verde o una apuesta como la supermanzana, que sí que crecen en altura, pero en otras zonas, más hacia las afueras de una ciudad que ya esté consolidada.
Queda claro, concejala. Esas son las líneas básicas que queríamos que nos la explicara pues alguien del Grupo Municipal Socialista, Repensar Málaga. Ahora vamos nosotras con el análisis. Rosa del Mar Rodríguez, concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotras y un beso enorme.
Gracias. Bueno, chicas, que siempre que llevamos este tema, lo hemos puesto sobre la mesa varias semanas y siempre nos quedamos con poco tiempo. Repensar Málaga, Carmen Casero, delegada de Fomento.
Yo ya dije el otro día lo que pensaba de Repensar Málaga. Si al final Repensar Málaga va a ser oponerse a proyectos importantes para la ciudad en vez de intentar consensuar una postura conjunta, pues me parece mal. Habrá que ver, porque todo esto de momento son palabras, y esto de ir a los barrios y consensuar que Carretera de Cádiz sea una manzana verde europea, ya lo he oído yo ya más veces, ¿sabes? Y todavía estoy esperando a verlo materializado.
Susana García Bujalance, ¿tú entiendes que hay que repensar Málaga?
No. La verdad que no. A ver, yo creo que una ciudad no puede estar repensándose cada 4 años según el programa político. O sea, una ciudad tiene que tener un proyecto en el que los políticos, independientemente de su orientación, sean capaces de entender la importancia de apostar por ese futuro que requiere mucho trabajo y muchas legislaturas. Yo creo que Málaga tiene un proyecto de ciudad que tiene que ser matizado, sin duda, como por ejemplo el tema de los usos en el centro histórico, que genera muchos problemas. Ahí, como digo, se pasó de frenada el proyecto de turistificación o de poner en valor, digamos, los valores turísticos de la ciudad, pero no creo que el lenguaje adecuado sea repensar. A mí ya eso me echa un poco para atrás, la verdad. Ahora bien, la ciudad tiene que digitalizarse, tiene que volverse verde, tiene que apostar por una economía sostenible, circular y todo eso, por descontado. ¿Se está haciendo? Yo creo que sí. Yo lo que le pediría a todos los políticos, independientemente de su orientación y de su color, es que por favor aporten, porque no podemos estar empezando de cero y borrón y cuenta nueva. Aparte, un plan general, por ejemplo, no se actualiza cada año. Un plan general se hace cada 10 o 15 años y eso te da pie a que puedas luego ir modificando según el plan que se vaya incorporando las propuestas que se hicieron en un momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas opciones que están haciéndose ahora mismo en Málaga, que son muy interesantes, que la están enfocando en una buena senda. El ladrillazo yo no creo que quepa en este discurso, porque el ladrillazo se hace cuando hay más oferta que demanda. El caso de Málaga es todo lo contrario, es de las pocas ciudades de España que están creciendo en población, con lo cual hacen falta viviendas. Otra cosa es cómo se hacen, dónde se hacen y de qué manera se hacen.
Susana, tenemos 30 segundos. Venga, Leticia, 30 segundos para cada una, que me queda Leticia,
vale,
Sonia.
No, como esto lo vamos a hablar 100 veces más, yo solo me remito a los debates que hemos tenido cuando los confinamientos de, ostras, esta es la realidad que tenemos. Es verdad que viene muchísimo dinero y creo que hay que optimizar esos recursos hasta el infinito y más allá.
Sonia Crespo.
Sí. Yo coincido con Leticia. Repensar, pararte a pensar siempre es bueno en la vida, y si no nos paramos a pensar y a repensar hacia dónde vamos en un momento de como el que hemos pasado o estamos superando, pues mal vamos, ¿no? Creo que la ciudad sí tiene un modelo de ciudad, pero no lo dicen abiertamente. No quieren admitir que es un modelo que mira al turismo, es un modelo que mira la captación de capitales y deja de lado al ciudadano. Pero, en fin, que repensar siempre está bien, ¿por qué no?
Rosa Francia.
Sí, pensar se está pensando siempre, y precisamente se hace hincapié por parte de ellos en que estamos en un punto de inflexión y que va a venir dinero. Por eso precisamente se hicieron un año antes de que saliera esta escenificación de Repensar Málaga, se hicieron los foros en el que participó todas las fuerzas vivas de Málaga, y por supuesto participó el Partido Socialista, de distintos ámbitos económicos. De todas las propuestas que nacieron allí, se hicieron cargo el Consejo Social y CIEDES, con la ayuda de una consultora, que me imagino que es a la que se refieren cada vez que hablan de consultoras externas de cobros millonarios, falso totalmente, lo pagó Unicaja, creo saber, no sé si la Fundación, Unicaja, como una contribución más a Málaga. y fueron 60.000 euros lo que costó la colaboración, precisamente para seleccionar los proyectos más importantes de cara a la venida de fondos europeos. Son muchas cosas, realmente necesitaría muchísimo tiempo. ¿Volveremos a tocarlo?
Por supuesto, si es que este tema siempre lo llevo y como no os enredáis con otras cosas, pues vamos siempre con
Málaga,
prisa. Y
Málaga se nos está siendo pensada siempre y por todos. Afortunadamente es una ciudad mimada por sus ciudadanos y por las autoridades. Todo el mundo está pendiente de Málaga y no hace nada. Ayer o antes de ayer ha sido señalada como una posible superciudad inmediatamente y se ha dicho que estamos en la década de Málaga.
Ala, una superciudad, por lo tanto, serás una superalcaldesa. Vamos con Mediodía con Pilar García Muñiz.